Es un grato placer presentarles la primera conferencia sobre predicación expositiva organizada por Gospel True Colombia, el Miami International Seminary y la Fundación Instituto Bíblico Reformado de Colombia en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad escucharemos 7 conferencias tratando el tema de la importancia de la predicación expositiva a cargo de los pastores Henry Tolopilo, Kevin Edwards, Michael Mahoney y el Dr. Noé Acosta. Esperamos que estas conferencias sean de gran ayuda para todos los pastores, predicadores y hermanos que se dedican a anunciar las buenas nuevas por doquier. Animamos a todos los pastores y predicadores a participar de las reuniones mensuales para pastores bíblicos, en las cuales estaremos desarrollando este tema y analizaremos en profundidad cómo preparar y presentar una predicación expositiva. Si usted vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, puede participar de estas conferencias. Para ello, escríbanos al email contactenos@ibrcvirtual.org. Repito, contactenos@ibrcvirtual.org o llámenos al teléfono 244-1438 en Bogotá, 244-1438, o al celular 300-218-1144 en la ciudad de Medellín, 300-218-1144. Invitamos a todos los hermanos que desean capacitarse bíblicamente a través de programas teológicos ofrecidos por el Miami International Seminary MINS para que nos contacten en la página www.ibrcvirtual.org. www.ibrcvirtual.org. El Señor les bendiga.
Si quieren buscar en sus Biblias el libro de 1 Timoteo. 1 Timoteo. Vamos a capítulo 4. Y vamos a estudiar un poco, por unos minutos, los versículos 6, bueno, vamos a empezar con los versículos 6 y vamos a ver hasta dónde llegamos. Se dice que Sir Christopher Wren, señor Christopher Wren, un arquitecto famoso de la Catedral de San Pablo en Londres, él era el diseñador arquitecto de esta catedral en Londres, San Pablo. Llegó un día porque quería, sin decir quién era, solo llegó como cualquier persona. Llegó a la construcción de la catedral y preguntó a 3 diferentes obreros la siguiente pregunta: ¿qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo? El primer obrero a esta pregunta, sin saber quién estaba preguntando, contestó: me estoy mal ganando la vida para mantener a mi familia. Fue el segundo obrero y dijo sencillamente que solo estaba construyendo otro edificio. El tercer obrero tenía una perspectiva más grandiosa y dijo: formo parte de un proyecto para edificar la catedral más hermosa del mundo para la gloria de Dios. El tercer obrero tenía una perspectiva más grandiosa de su obra, de lo que estaba haciendo sus manos. Y puse aquí en mis notas, a no ser que tengamos la perspectiva de este tercer obrero, más tarde o más temprano, perderemos nuestro celo por el primer amor de Cristo, la iglesia. Y por tal negligencia caerá y luego está destruido todo. ¿Cuál obrero eres tú? ¿Qué tipo de ministro eres tú? El expositor representa a Dios, el expositor que representa a Dios cumple funciones comparables con las de exploradores, detectives, historiadores, rastreadores, investigadores. ¿Debemos nosotros analizar bien el texto en lo que estamos predicando? Alguien dijo, en su búsqueda del mensaje de Dios es un Colón que navega los extensos mares de la Escritura para traer noticias de un mundo más atractivo. Es un Sherlock Holmes que anda buscando pistas que causarían que la verdad, la justicia, la misericordia de Dios prevalezca. El expositor sirve como investigador por causa de otros, que busca oro en los arroyos de agua viva de la palabra de Dios. Somos exploradores espirituales. Somos nosotros investigadores. Y vamos a investigar entonces como exploradores espirituales este texto hoy, 1 Timoteo capítulo 4, empezamos con versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Versículo 11, podemos terminar, esto manda y enseña. Hoy día el trabajo del pastor es tomar un texto y explicar lo que dice el texto. Hay muchos pastores, hice unas vacaciones este verano, fui con mi familia a dos lugares en los Estados Unidos y tuve la oportunidad de ir a otras iglesias y me di cuenta que hay muchos pastores que toman versículos y lanzan a un tema, pero no tiene nada que ver con el versículo. Y hablan mucho de la Biblia. Toman un texto acá, otro texto allá, pero están sacando un tema que no tiene nada que ver. Estudiamos en una iglesia, Marcos capítulo 5, no vamos ahí, pero estudiamos en Marcos 5 de Jesús echando los demonios de un hombre que llegó a Jesús, y un pastor tomó este pasaje y lanzó diciendo que ese es un pasaje que muestra que Dios da siempre una segunda oportunidad. Ese texto no tiene que ver, nada que ver con eso. Y lanzó dándonos 5 puntos de cómo nosotros, cómo llegamos a la iglesia a veces con fallas, una semana con dificultades, problemas, que podemos tener 5 puntos para empezar todo de nuevo. Y yo estaba viendo el texto y yo había estudiado Marcos 5. Y dije, ¿dónde está sacando eso? Porque el texto se trata de la deidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo estuvo, sabemos, en el desierto por mucho tiempo, siendo tentado por Satanás, ¿sí o no? Claro, entonces sabemos que Cristo por sí mismo puede vencer a Satanás, ¿sí o no? Pero lo que no sabemos, si Cristo puede vencer a Satanás por nosotros, nosotros que estamos sufriendo, tenemos que saber que Cristo no solo puede vencer a Satanás por sí mismo, pero también puede vencer a Satanás por mí. en mi lugar. Y Marcos capítulo 5 se trata que Jesús es Dios y tiene el poder sobre Satanás y muestra el poder de Dios sobre los, hasta los demonios. Y muestra que Jesús es total poder para vencer a Satanás, no solo por sí mismo, pero también para la gente como yo soy. Y es un texto para hablar de la persona de Cristo. Mostrar la profundidad de quién es Cristo. Y este pastor habló como un psicólogo. Ni habló de la persona de Cristo. No habló del poder de Dios. Habló de mí y que yo necesito tener una mente más abierta, una oportunidad de empezar de nuevo y salir con un matrimonio renovado, una vida de victoria como un campeón de Dios. Y él habló así, ¡buah! Y la gente, ¡buah! Era como un partido de fútbol. Y yo salí pensando, ni vimos el punto del texto. Pero el pastor sacó algo que él quería decir. Y era un experto en motivar a las personas. Y la gente, yo escuchaba afuera, porque el pastor sale dando la mano a todos. Qué buen mensaje, gracias, gracias. Yo sé que soy súper bueno. Pero la gente estaba conmovida. Ay, Señor. Y a veces nosotros hacemos casi a los pastores como sacerdotes. Porque la gente está dependiendo de un pastor en vez de depender de la palabra. No estamos instruyéndolos en la palabra profundamente. Entonces, si el pastor no tiene carisma, una personalidad así que atrae, solo es la palabra. Por eso decimos que a veces expositivamente, versículo por versículo, qué aburrido un hombre que hace eso, no atrae a nadie, solo su mamá. Pero cuando nosotros podemos profundizarnos en el texto y llegar al punto del texto, eso da alimentación al pueblo de Dios. Y ellos por sí mismos pueden ver que yo también. Porque a veces nosotros llegamos a un texto explicándolo y la gente sale de donde, yo no vi eso. Pero es así, está ahí en el texto. Pero ellos están diciendo, qué rico ver que está ahí. Yo no había visto antes, pero ahora mis ojos están abiertos. Entonces vayan a sus casas ellos y empiezan a leer la Biblia y depender de su nutrición en la palabra de Dios, no de un hombre en el púlpito. Estamos creando en las iglesias evangélicas casi el mismo que hace la iglesia católica. Dependen del sacerdote para la bendición. Y lo que sale de la boca del pastor es como la gente, ya, yo necesito estar con este pastor. Nah. Ustedes necesitan el Señor. Un pastor es un ser humano. Yo soy un ser humano. No tengo nada especial. Solo lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo era un pecador como los demás, aún peor que algunos. Y Dios me salvó. Y por la gracia de Dios, entonces mi trabajo más importante es profundizarme en la palabra de Dios y explicarla bien. No solamente hablar de la Biblia, porque todos hablan de la Biblia, pero no explican lo que dice. Entonces vemos un texto para ver que podemos llegar a lo que dice. Entonces, 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a ver el contexto. Pablo está diciendo en los primeros 5 versículos, predicación de la apostasía. Pero el Espíritu, versículo 1, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde viene la falsa doctrina? De los demonios. Pablo está instruyendo a Timoteo. ¿Y por qué Pablo tiene tanto interés en Timoteo? Mira capítulo 6, para poner en contexto a Timoteo. La única vez en el Nuevo Testamento que alguien dice que alguien es hombre de Dios está en el capítulo 6, versículo 11. Pablo estaba hablando de Timoteo, más tú, y dice, oh hombre de Dios. Es la única vez que aparece esa frase en el Nuevo Testamento. Y Timoteo es este hombre de Dios. Pablo está discipulándolo, Pablo está instruyéndolo, Pablo está moldeándolo a la imagen de Cristo. Podemos ver hasta en el primer capítulo de 1 Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Él está escribiendo esa carta ¿a quién? Dice versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Él es el hijo espiritual de Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y dónde está Timoteo? Versículo 3 nos dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Timoteo está en Éfeso. Y sabemos que Éfeso para Pablo fue algo importante, ¿no? Hechos capítulo 20. Pablo estaba ahí por 3 años ministrando la palabra de Dios. Se fue en capítulo 20 de Hechos, da las instrucciones a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y ahí está Timoteo. Posiblemente Pablo envió a Timoteo ahí porque era una iglesia tan querida de Pablo, como la iglesia hija de Pablo. Y envió su hijo espiritual a esta iglesia. Entonces, los primeros 5 versículos de capítulo 4, donde estamos en el texto, mira, la idea, y les voy a explicar, es siempre para su gente, dile, mira el texto, mire lo que dice el texto. Mira, versículos 1 al 5, Pablo está instruyendo, porque yo vi este verano cuando los pastores, donde fui de vacaciones, proyectan los versículos en una pantalla. Y yo me di cuenta que la gente no trae su Biblia, porque no la necesitan. Porque todo, ¿hay algo malo de proyectar los versículos? No. No hay nada malo, pero la gente depende del proyector. Entonces yo me di cuenta en la iglesia, era una iglesia grande, más de 1,200 personas. Y yo andaba con mi Biblia en mano, mi familia con la Biblia, pero pocas personas con la Biblia. Y yo sabía después por qué, porque ponen en un proyecto, una pantalla tan lindo, todo, los versículos. En nuestra iglesia no proyectamos los versículos. A veces la cita sí, para que la gente no se pierda, pero el versículo no, porque quiero que la gente vea en sus propias Biblias lo que dice Dios. Porque yo quiero que tienen ellos, yo quiero que tengan un amor muy especial para sus Biblias, subrayando los versículos, poniendo notas. A veces yo en la iglesia donde estoy, yo tomo las Biblias de algunos para ver qué notas tienen. Porque si tienen notas, eso significa que están usando sus Biblias. Yo siempre he dicho, cuando yo muera, ojalá en 100 años más, solo en el servicio memorial, que ponga mi Biblia ahí, para que la gente pase viendo lo que era importante para mí. Porque mi Biblia, si yo la pierdo, ya estoy perdido. Porque tiene todas mis notas. De años. Yo vuelvo a pasajes y ahí veo las notas y wow, veo lo que Dios me ha enseñado a través de los años. Enseña a su gente de traer sus Biblias y usarlas. Bueno, en el pasaje, el texto donde estamos, vamos a ver los versículos 6 al 10. La clave, la frase clave es buen ministro de Jesucristo, porque sabemos que Timoteo es un hijo querido de Pablo, que él quería instruirlo en las cosas de Dios, y un buen ministro de Jesucristo, Pablo está enseñándole cómo llegar a ser uno. ¿Y eso me interesa a ustedes? A mí me interesa. Si Pablo está enseñando a Timoteo, también quiero escuchar. Presto atención. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, la idea de un buen ministro, la palabra buen en griego significa noble, admirable, excelente. Un obrero noble, un obrero admirable, un obrero excelente. Y la palabra siervo o ministro ahí significa literalmente siervo, diáconos en griego. No es dulos, porque hay dos palabras que usa el griego para un siervo, diáconos y dulos. Dulos es como esclavo, tiene la idea de sumisión, sujeción. Pero la palabra diáconos no está hablando de del papel de ser diácono, está hablando de ser útil. La idea en el griego de esa palabra es ser útil. Entonces él está hablando de esta frase, buen ministro, es un noble, útil, alguien que es noble, alguien que es útil en el servicio de Dios al pueblo de Dios. Entonces la frase principal es cómo llegar a ser un buen ministro de Jesucristo. Eso es lo que quiero enfatizar de este texto. Porque Pablo, que quería mucho a Timoteo, está instruyéndolo. Obviamente por los primeros 5 versículos sabemos que había unas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y Pablo se preocupaba mucho por Timoteo de lo que él estaba enseñando para entrenarlo a ser un ministro muy bueno, noble, admirable, excelente, útil para la iglesia. Y esta frase, un buen ministro, significa todo eso. Bueno, entonces yo voy a sacar del texto 5 puntos rápidamente y yo no voy a pasar mi tiempo, porque vamos a mantener el horario bien hoy día. Yo tengo la tendencia de salir del camino, pero voy a quedarme en el camino hoy, por la voluntad de Dios. Yo tomé los 5 puntos de los verbos. Vamos a ver dónde están los verbos del texto. Ustedes que tienen sus Biblias, el primer verbo, enseñas. Enseñas. Ahí vamos después. Saqué el verbo nutrido. Después, versículo 7, desecha, desechar. Después tomé el verbo ejercicio, ejercer. Y después bajé al versículo 10 y vamos a ver si podemos llegar ahí a trabajar. Y vamos a ver los 5 puntos directamente del texto para ver qué está diciendo Pablo a Timoteo. Yo puedo decir eso, podemos pensar esta mañana en algo sumamente importante en la iglesia de hoy en día. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para un pastor? Los criterios hoy en día muchas veces son equivocados a la luz de este pasaje que estamos viendo. ¿Cómo es que se mide la efectividad de un pastor? ¿Qué es lo que considera como una iglesia exitosa? ¿Qué características tiene el pastor de una iglesia exitosa? Podemos decir que hoy en día hay personas que evalúan su pastor por el tamaño de su iglesia. Si llega mucha gente, dicen, ¡wow! Debe ser una iglesia muy espiritual. Mira cómo llega la gente. Eso no es la forma. No es la forma. Su programa de construcción, qué templo más lindo. Entonces Dios debe estar ahí. No es la forma. Su popularidad, que él es muy popular. Tiene programa de radio, tiene programa de televisión. Él es muy carismático en su personalidad. Él atrae a la gente como nunca. Es un hombre bien usado por Dios. ¿Han escuchado que la gente habla así? Lo que se escucha en los púlpitos muchas veces son trivialidades. A mí me gusta lo que Henry Tolopilo, como yo le escucho 2 veces en la semana, cada semana, él dice esa frase siempre. Los pastores hoy en día están predicando sermoncitos para cristianitos. Teología liviana, predicaciones sin convicciones o predicaciones con mucha convicción pero sin contenido. Todo eso ha levantado una generación de cristianos espiritualmente desnutridos, sin conocimiento de la doctrina sana. Y la culpa principal de esa trágica condición debe caer sobre los hombros de los pastores, sobre nuestros hombros. Yo soy uno de ellos. Que no tienen, así dice Henry también, columna vertebral en sus convicciones. Son como niños fluctuantes. Hasta los pastores buscan cualquier onda que sale del... Yo era misionero en Chile y voy de vez en cuando y los pastores están buscando cualquier onda que sale de Estados Unidos a veces. ¡Qué estupidez! Estados Unidos está exportando muy mala doctrina hoy en día. Si quieren llegar a ser muy malos pastores, sigan algunos de Estados Unidos. Juan Owen dijo algo que a mí me gusta esta cita. Un ministro, hablando de qué calidad de vida debemos tener como pastores, que vamos a ver en este texto, un ministro pudiera llenar los bancos de su iglesia, la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto, ante el Dios Todopoderoso, esto es lo que es y nada más. Puede llenar los bancos, puede llenar la boca del público, pero lo que ese ministro es de rodillas, en secreto, ante Dios, eso es lo que es. Entonces, un buen ministro, vamos a ver primero, debe advertir a su pueblo del error. Primer punto, porque el primer punto es enseñar. Mira el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos. La palabra enseñar ahí significa recordar. La palabra que la Reina Valera traduce enseñar y la Biblia de las Américas traduce señalar es un presente participio que tiene la idea de eso, colocar continuamente delante de alguien. Es de mencionar algo continuamente. Literalmente dice, si colocas continuamente delante de ellos estas cosas, Pablo está diciendo a Timoteo. Serás un buen ministro de Jesucristo si colocas continuamente, recordándole siempre, no una vez, no dos veces, continuamente. No es la idea de forzar a nadie a creer algo. No es manipular a la gente a alinearse con tu posición doctrinal. No es eso. No es mandar a la congregación. Es un consejo gentil, la idea tiene esa palabra. Un consejo humilde que el siervo de Dios ofrece a los creyentes a menudo en su ministerio de enseñanza. Eso es la idea de un pastor, un buen ministro, que coloca continuamente delante de ellos estas cosas, estas enseñanzas, esas doctrinas sanas. No de forzarlos de creer algo, no manipulándolos, pero gentilmente, humildemente, ofreciendo a los creyentes un ministerio de enseñanza. Eso es lo que Pablo hacía, mostraba un ejemplo, una ilustración, Hechos capítulo 20. Vamos ahí, Hechos 20, para saber que Pablo practicaba lo que está enseñando a Timoteo. Hechos 20. Para que vean en sus Biblias este ejemplo, a mí me gusta a veces ilustrar la Biblia con la Biblia. Entonces sacamos una ilustración de lo que Pablo está enseñando a través de la enseñanza de Pablo en Éfeso. Capítulo 20, versículo 27. 20:27 dice, porque no he rehuido ansiaros todo el consejo de Dios, enseñando, como dice en el versículo 6 de 1 Timoteo 4, enseñando todo el consejo de Dios. Mira el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Versículo 31, por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con ¿qué? Lágrimas. Eso es lo que la ilustración de lo que Pablo está pidiendo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Esa es la idea de esa palabra, enseñar. Advierta a su gente a través de enseñanzas. Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia en Éfeso que vendrían falsos maestros a tratar de corromper la fe de los creyentes. Y mira, lo que a mí me gusta de Pablo, no trate de explicar todo lo falso que estos enseñarían, sino que advierte y luego les encomienda a la verdad. Él no hace una lección de todo lo que es falso. Dice que hay algo falso, pero él les encomienda la palabra de Dios y enseñan la verdad. Es como lo hacen en el gobierno de muchos países. Cuando quieren reconocer un billete falso, ¿qué hacen? No estudian el billete falso. ¿Qué estudian? El billete verdadero. De ahí es muy posible reconocer un billete falso. Muchos pastores se preocupan mucho de enseñar los errores de muchos. Eso no es nuestra tarea. Es enseñar la verdad, y la gente ya llega a conocer lo que es verdad y por sus propias cuentas pueden darse cuenta. Sí, anunciamos, advirtiendo. Así está haciendo Pablo en 1 Timoteo. Los primeros 5 versículos, Pablo está diciendo, hay falsas enseñanzas, falsa doctrina, pero él no explica lo que son. Nada, no da como una explicación de todas las falsas doctrinas y punto uno, punto dos. No, dice, mira, hay falsos maestros, hay falsa doctrina. Pero Pablo dice a Timoteo, enseñas estas cosas, la buena doctrina. Versículo 32 de Hechos 20, Pablo dice, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Cuando uno conoce la verdad, está en condiciones de identificar el error y combatirlo. Eso es el problema en la iglesia. La gente no sabe profundidades de las verdades y por eso están engañados muy fácilmente por muchos maestros. Entonces la idea, punto uno, advertir a través de este verbo que vimos, a través de enseñar, amonestar. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Eso es lo que tenemos que hacer, como Henry dijo anoche, ser como los de Berea. Escudriñando siempre la palabra de Dios, examinando toda la enseñanza para retener lo bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. El verbo aquí no tiene la idea de ordenar, obligar, a obediencia, no. Más, eso es Henry llamando, para ver si estoy terminando. Si tienen teléfonos celulares, apáganlos. Tiene la idea de persuasión, amable, humilde. Indica que Timoteo debía constantemente advertir a su pueblo a través de la enseñanza. Punto 2. No solo advertir a través de la enseñanza, un ministro excelente es un estudiante experto en la palabra de Dios. Experto en la palabra de Dios. Y ahí sacamos el verbo nutrir. Dice en versículo 6, al final, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. La traducción de la palabra nutrido refleja el tiempo presente del participio. Es esencial la continua experiencia de ser nutrido con las verdades de la palabra de Dios. Un ministro excelente, un buen ministro de Cristo debe leer la palabra, estudiarla, meditar en ella, dominar su contenido. Solo entonces puede estar ante Dios, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, un ministro bueno, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nutrido. Estudiando. Un estudiante experto en la palabra de Dios. Muchos pastores ven el estudio como una intrusión mal recibida en su programación. Interrumpe la rutina de tareas administrativas, reuniones con las que ellos mismos se ocupan. Estudian solamente lo necesario para el sermón, no para alimentar el corazón de cada uno de ellos y pensar profunda y cuidadosamente en la verdad divina. No estamos alimentando nuestras propias almas. Estamos estudiando solo para el sermón, sacando algo, porque el sermón viene cada 7 días. Pero tenemos que tener tiempo no solo de estudiar para el pueblo, también estudiando para nuestra propia alma. Esa es la idea de nutrir. La frase, las palabras de la fe refleje el conjunto de la verdad cristiana que se presenta en las Escrituras. Si la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un ministro de Dios, un buen ministro de Jesucristo, debe conocer la palabra. No hay premio para la ignorancia bíblica. El asunto no es cuán buen comunicador es un hombre, cuán bien conoce la cultura, los asuntos contemporáneos, ni siquiera cuán bien conoce los problemas particulares de su rebaño. Lo importante, el asunto más importante es cuán bien conoce la palabra de Dios. A mí me gusta estar con Henry Dolopilo, porque él es un estudiante experto en la palabra. Yo ando atrás de él. Yo soy como un Timoteo, siguiendo un Pablo. Yo admiro el tiempo que él pone en su estudio. Quiero llegar a ser así. Por eso sus predicaciones son tan profundas. Porque cuando él predica no es algo trivial, superficial, algo profundo. Y yo estoy con él todos los días, no cuando solo está en el púlpito. Y su vida diaria muestra que está nutrido con la palabra de Dios. Él me llama. ¿Cómo está tu familia, Michael? ¿Estás cuidando a tus hijos? ¿Qué estás enseñándoles? ¿Tomaste tiempo con ellos? ¿Cuál es la lección de esa semana? Algo de Dios. Él quiere saber específicamente. Ahora, lo que vi en la vida de Henry me motivó a hacer como con mis hijos, tengo tres hijos, hacer como una capilla con ellos cada semana. Los miércoles voy a la iglesia un poco más tarde, entonces hago una lección bíblica con mis hijos. Tengo una de 10, una de 13 y un hijo de 14. Yo les siento ahí. No con un púlpito, pero con una Biblia, y ellos con su Biblia les enseño. Pero yo les estoy enseñando lo que yo estoy aprendiendo. Algo de teología. Quiero que ellos en sus colegios no lleguen a ser engañados por la mala doctrina, la falsa enseñanza que hay para los hijos de hoy en día. Hay muchos pastores que se preocupan más por el rebaño que su propia familia. Y los hijos andan sueltos. Y Henry me enseñó, Michael, no puedes seguir siendo pastor si tu familia anda suelta. Cuídalos. Toma su tiempo. Cuando él sabe que estoy con mucho tiempo en la iglesia, él me dice, toma unos días para estar con tu familia, Michael. Porque tu familia es un tesoro de Dios, no la pierdes. Pero me pregunta siempre, ¿qué estás enseñándoles? Eso me ha motivado. Y esa palabra, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La palabra doctrina es la enseñanza de toda la Escritura. Pablo dice, Timoteo ha seguido esa enseñanza desde pequeño. No vamos a ver, pero en 2 Timoteo 3:15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde pequeño, desde tu niñez. 2 Timoteo 3:10, de la boca de su madre Eunice, su abuela Loida, y más tarde el mismo apóstol Pablo aprendió de esa buena doctrina. Pablo dice, mira Timoteo, como buen siervo, buen ministro de Jesucristo, has seguido de cerca la sana doctrina que procede de la palabra y ahora debes continuar. Debes continuamente estar nutrido por esa fe cristiana que se encuentra en la Escritura. Es lo que está diciendo. Primer punto, advertir a su pueblo a través de la enseñanza. La buena doctrina, la buena enseñanza. Número dos, es ser un estudiante experto en la palabra de Dios. Importante para los pastores. Cuidamos a nuestra familia. Llegué una vez a una casa de un pastor con mi familia. Un pastor muy querido. Pero me di cuenta que algo andaba mal cuando sonó el teléfono. Y estábamos ahí en la casa conversando. Mis hijos estaban sentados, mi esposa, yo y su familia también. Y sonó el teléfono. Y el pastor le dijo a su esposa: si es alguien de la iglesia, dile que no estoy. Y yo hice, ¡ay! ¡Qué fácil hacer cosas así! Estar en el púlpito predicando, pero en las cosas diarias enseñar a nuestros hijos algo diferente. Yo fui a la casa y la próxima capilla de mi familia hablé de la importancia de no ser hipócrita. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Dónde están tus hijos? En las cosas de Dios. Punto 3, versículo 7. Podemos decir: evita la influencia de aquello que es falso. Evita la influencia impía. Es desechar la palabra clave en versículo 7. Desecha las fábulas profanas. Mira la Biblia, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ese verbo desecha es una palabra muy fuerte en griego. Pablo elige esa palabra muy cuidadosamente, digo yo, porque no es una palabra normal, muy usada. Y Pablo lo saca, es muy fuerte en el original. Las fábulas profanas, la palabra es rechazar completamente. Rechazar con fuerza. A un lado, haz a un lado. La palabra profanas es lo que no es santo, lo impío, lo opuesto de la palabra de Dios. Y después dice fábulas de viejas. Suena muy fuerte, ¿no? ¿A qué se refiere? Eso también es lo opuesto a la verdad bíblica. La palabra fábula en griego es mythos, de donde ya obtenemos en español la palabra mito. Segundo Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esa es la misma palabra. También mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 1. Cuando te rogué, versículo 3, que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y mira el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Es la misma idea. Pablo está diciéndole a Timoteo varias veces: desecha, desecha, evita la influencia impía. La misma palabra. Pablo está diciendo a Timoteo de ser un buen ministro. Es la clave de este pasaje. Entre los versículos 6 a 10. Está enseñando a Timoteo de ser un buen ministro. Entonces él dice: debe nutrirse con las palabras de la fe, de la buena doctrina, y desechar lo opuesto. Ni siquiera jugar con aquello que es falso. Ahora, porque dice que esos son cuentos, mitos de viejas, fábulas. Entre los filósofos de esa época, la expresión fábulas de viejas era una frase común. Nosotros tenemos frases así como: es un cuento de vieja. ¿Han escuchado esa frase? Claro. Hay cuentos de viejas. Cuando mi esposa estaba embarazada, me acuerdo que ella decía: uy, ando mal del estómago. Y una hermana de la iglesia decía: eso significa que el bebé va a nacer con mucho pelo. Cuento de vieja. Las hermanas de la iglesia tienen algunos cuentos que son muy raros. Una hermana se acercó la semana pasada a una querida hermana jovencita que está embarazada y andaba con tacones, pero no muy altos. Y la hermana, yo estaba escuchando porque estaba atrás, decía, le decía a ella, no usa más tacones porque eso daña al bebé y va a nacer con problemas. Y la hermana jovencita le miraba así como, ¿estás loca? Pero hay muchas cosas. Y mi bebé, que supuestamente iba a nacer con mucho pelo, no tenía ni un pelito. Es un cuento de vieja. Es lo que significa algo superficial, no digno de tomarse en cuenta. Es lo que Pablo está diciendo. Hay muchos mitos. El opuesto. Los mitos se presentan como polos opuestos a la palabra de Dios. El siguiente punto. ¿Cuál es el punto uno? Advierte a su pueblo con la enseñanza. Número dos, ser un estudiante experto en la palabra de Dios. Número tres, evita la influencia impía. Y número cuatro, un ministro excelente debe ser disciplinado en la piedad. En la piedad. Versículo 7 de este capítulo, vamos a verlo. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La palabra ejercer, palabra que Pablo usa en griego, gymnasio, donde nosotros sacamos la palabra gimnasio, gimnasia. Quiere decir ejercitarse o entrenarse para una competencia, una disciplina atlética. Eso implica un entrenamiento riguroso, un esfuerzo que demanda sacrificio personal. La piedad es lo más importante en la vida de un pastor. Por eso no podemos predicar algo en el púlpito y vivir algo diferente afuera. Suena muy parecido a lo que vemos hoy en día. La gente hoy en día vive obsesionada con su apariencia física, pone mucha atención en la física, la parte física, corriendo, saltando, transpirando, haciendo aeróbicas con sus equipos para ejercicio. Voy al gimnasio y puros espejos. Ya no voy más, porque no quiero verme. Pero los que están ahí, viéndose, haciendo sus cosas, puros espejos, ¿se han dado cuenta? Es para llegar a ser muy egocéntrico ahí. Puros espejos, yo ya no aguanto el gimnasio. Porque viendo mi cuerpo me desanima. Pablo dice aquí, Timoteo, esfuérzate, entrénate, no necesariamente en tu cuerpo, sino para la piedad, dice Pablo. Aprovecha las cosas físicas muy poco, pero lo eterno es lo más importante, la santidad personal. Segundo Corintios, anótalo en sus notas. Segundo Corintios capítulo 7 versículo 1, para una ilustración de ese pasaje, ese punto. Segundo Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es lo mismo que Pablo dice en Primer Corintios capítulo 9. En versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, pero ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino, aquí está el punto, versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, que lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Debemos llegar a la piedad. A la piedad. El ejercicio corporal, dice Pablo en versículo 8, para poco aprovecha. Para poco aprovecha. Es infantil ocuparse continuamente con el cuerpo. Infantil. Inmaduro. Es una perspectiva estrecha. La iglesia debe estar preocupada con aquello que afecta su vida espiritual. La piedad es la meta del siervo excelente. El último punto. Un buen ministro de Jesucristo está entregado al trabajo duro. Al trabajo duro. Ahí vemos en el texto donde estamos. 1 Timoteo capítulo 4, los versículos 6 a 10. Un siervo bueno advierte a su pueblo enseñando, experto en el estudio de la palabra, nutrido con las palabras de la fe, desechando la influencia, evitando la influencia impía, ejercicio fuerte, pero para la piedad. Y versículo 10, que trabaja arduamente, arduamente, trabaja arduamente. La palabra aquí, trabajamos, en versículo 10, copiao en griego, quiere decir trabajar al punto de estar agobiado, exhausto. Es una palabra que lleva a uno a la estar exhausto, agobiado. La segunda palabra, sufrimos oprobio, es la palabra en griego agonizomai, donde sacamos la palabra en español agonizar, agonía. Pablo está diciendo que debemos trabajar hasta llegar a exhaustión, hasta llegar agobiado, agonizando, en agonía nuestro trabajo como pastor. Oswald Sanders escribe en su libro de liderazgo, el líder que no está dispuesto a pagar el precio de la fatiga por su liderazgo siempre será mediocre. El verdadero liderazgo siempre mucha energía. Y entre más eficaz sea el liderazgo, más alto el precio que ha de pagarse. Esa es la idea. Pablo sabía eso muy bien. Segundo Corintios capítulo 11, pueden anotar la cita. 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Son servidores de Cristo? Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he seguido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en el hambre y sed, menudo sin comida, en frío, desnudez. Pablo sabía que el trabajo es difícil. Y nosotros no son como esos. Yo no soy así. Yo me estoy predicando ese mensaje a mí mismo. Porque yo no he logrado eso. No llegamos aquí como expertos. Sí estamos luchando, sí estamos tratando de profundizarnos, pero estamos iguales en esa lucha, hermanos. Trabajamos, dice 1 Timoteo 4:10. Sufrimos oprobios porque esperamos en Dios viviente. El Dios viviente quiere decir hemos esperado y continuamos esperando. Está en el tiempo perfecto en griego, que significa que es algo continuo. Estamos, no una vez, no dos veces, continuamente estamos esperando, y nuestra esperanza está en el Dios viviente. Termino solo con esa última parte. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué significa? ¿Dios es salvador de todos los hombres? ¿Todos van a llegar al cielo? Eso sabemos que no es verdad. No todos van a llegar al cielo. Entonces, ¿qué significa 1 Timoteo capítulo 4, versículo 10? Dios es salvador de todos los hombres. ¿Cuántos pecados tienes que cometer para merecer el infierno? ¿Cuántos? 10, 12, 30 mil. Dice que nosotros si pecamos 3 veces al día está bueno. ¿Cuántas veces al día pecas tú? 3 veces está bueno. Eso significa en 365 días ya has pecado un año 1000 veces. ¿Cuántos años tienes? 35, 40, 60, 70. 70 mil veces has pecado. Eso solo 3 veces al día y nosotros pecamos más. ¿Y cuántos pecados merece la muerte? Un solo pecado. ¿Cuántos somos pecadores? Todos. ¿Hemos sobrevivido el primer pecado? ¿Sí o no? Claro. Ustedes que están aquí respirando, no sé si hay algunos muertos por ahí, pero todos que están respirando hoy en día han sobrevivido el primer pecado. ¿Sí o no? Claro. Entonces Dios es tu salvador. Aún los que no son salvos por la gracia, todos los seres humanos son salvos por Dios, porque sobrevivieron después del primer pecado. Los pecadores disfruten el sol, los pecadores disfruten la playa, igual como nosotros, como los creyentes, ¿sí o no? Y son pecadores, merecen el infierno, pero Dios es salvador de ellos porque les está dando otra oportunidad, porque sobrevivieron después de su primer pecado. Dios es salvador de todos, pero especialmente los que creen, ¿sí o no? Claro. Yo amo a los hermanos de mi iglesia, pero yo amo aún más mis hijos, ¿sí o no? Si somos como seres humanos capaces de amar en diferentes formas, Dios también. Yo amo a mis hijos mucho más que les amo a ustedes. Les quiero decir. Dios es salvador de todos, porque todos que están respirando han sido salvados de su primer pecado. Y por eso tenemos el evangelio, de predicar, enseñar, advirtiendo a través de la enseñanza, siendo expertos estudiantes en la palabra de Dios, nutridos por la palabra de Dios, desechando la influencia impía. Piedad en nuestra vida y trabajando para alcanzar a todos que han sobrevivido su primer pecado, experimentando la gracia común de Dios, pero no la gracia salvadora. Tienen la gracia común, pero no tienen la gracia salvadora. Por eso Dios es salvador de todos, pero especialmente los que creen en Cristo. Oremos. Señor, gracias por este pasaje. Pedimos tu bendición en aplicarla y entenderla y vivirla. Gracias, Señor, por esas palabras de Pablo enseñando a su hijo querido de ser un buen ministro. Eso nos interesa, eso es la petición de nuestro corazón, de llegar a ser un buen ministro tuyo que advierte a través de la enseñanza, expertos en el estudio de tu palabra, desechando lo falso, evitando la influencia impía. Ayúdanos, Señor, a siempre entrenarnos y cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente en la piedad. Y ayúdanos a pagar el precio de lo que es ser un buen ministro. Arduo, difícil, pero lo más rico del mundo. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.